Herrera en COPE.
Estar informado.
Paloma Tortajada, ¿hay alguna novedad de última hora interesante?
Pues mira, la canciller alemana está visitando ahora mismo en Berlín lo que llaman una clase de bienvenida, que son cursos de idiomas para niños refugiados que acaban de llegar a Alemania. Lo que quieren es mejorar la integración de los refugiados y te puedes imaginar, Carlos, pues las imágenes y la bienvenida que le están dando a la canciller. El debate parece que hoy se está situando en cómo debe hacerse ese nuevo acuerdo sobre política migratoria común y la primera propuesta pues la acaba de poner encima de la mesa el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Propone que la acogida de los refugiados se limite al tiempo que dure el conflicto en su país y después que regresen. Y aboga también por suspender la libre circulación en el interior del espacio Schengen de los no europeos y que se restablezcan los controles fronterizos.
Ahora, permítame que les invite a escuchar COPE en sus cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 18 grados de temperatura, esperamos para hoy máximas de 30 grados con cielo despejado. En las carreteras de la región los problemas más importantes se sitúan en la A2, donde todavía hay unos 12 kilómetros de retención entre Alcalá de Henares y el barrio del aeropuerto como consecuencia de un accidente que se producía esta mañana. En el resto de las carreteras regionales, complicaciones de hora punta habituales, por ejemplo en la A3, en la A6, en el plantío y en la M40, los tramos hacia el norte. En las calles de la capital hay también complicaciones en el nudo norte y en la salida por Castellana. Hay que destacar la entrada por la carretera de Colmenar, donde hay una incidencia que complica algo el tráfico. También reseñamos el acceso por Moncloa desde Cristo Rey y el tramo de la M30 desde la Avenida del Mediterráneo hasta el Lazar con la M11. Sepan además que esta noche 8 personas han resultado afectadas por el uso de un spray defensivo durante una discusión en la boca de metro de Plaza Elíptica. Los atendidos presentaban síntomas leves de irritación. Continúa la información con Herrera en COPE.
La cuenta 123 del Santander te ofrece la información de la bolsa.
Bueno, hemos superado los 10.000, ¿no? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. No, hoy toca jornada de resaca tras las ganancias de ayer, así que hoy toca paso atrás. El índice IBEX 35 baja un 1,2% hasta 9.914 puntos, según vemos en Infobolsa. Ayer llegó a subir más de un 3% en algunos momentos. Lo mismo sucede en la bolsa de Tokio, que ayer se disparó casi un 8% y hoy ha perdido un 2,5%. Hay un par de referencias negativas. Los precios industriales han sufrido en China su mayor descenso de los últimos 6 años. También Brasil se ha convertido en un foco de incertidumbre. La agencia de calificación Standard & Poor's ha colocado la deuda brasileña en la categoría de bonos basura. En España acaba de conocerse que la producción industrial ha crecido en julio un 5,2% en tasa interanual, casi un punto más de lo que se esperaba.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí están Sostres, Fidalgo, Gómez Marín. Y están ustedes a través de nuestra dirección de correo, que es herrera@cope.es, los mensajes de WhatsApp 600-99-1314 y de Twitter @herreraencope. Yo a los tres os invito a saludar, a recibir con toda cordialidad, que no le pongáis chinchetas en el asiento, ni un pastel, ni estas cosas, porque sois un poquito niños terribles a veces. Sobre todo Fidalgo, que es el peor de todos, que parece más serio.
Muchas gracias, Carlos.
Por distinguirme con tu afecto. Pienso lo mismo de ti en relación con todos los que estamos aquí, ¿eh?
Corregido y aumentado. Bueno, vamos a ver. Que quiero presentarlo, si no lo conocéis, tengo el gusto de conocerle hace ya algún tiempo, a don Javier Ignacio Maroto Aranzábal. Javier Ignacio Maroto Aranzábal es Javier Maroto, en versión demo, que ha sido alcalde de Vitoria, como sabéis, desde el 2011 hasta el 2015, es vicesecretario sectorial del PP y además vicesecretario del Partido Popular del País Vasco. ¿Qué tal, señor Maroto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer. Pero lo dejamos a Javier Maroto solo.
Sí, sí, sí. ¿En su casa le llama alguien Javier Ignacio? No, ¿no?
No, solo en el DNI. Y ya se me había olvidado.
Pues, ¿qué tal? ¿Qué haría la ciudad de Vitoria mañana si usted fuera alcalde y tuvieran que llegar refugiados?
Bueno, yo creo que hay un debate muy profundo. Yo haría en Vitoria lo que creo que debe hacer cualquier alcalde, y es tomarse este asunto muy en serio. Europa se mide en el año 2015 en lo social, por primera vez desde hace muchos años. Ya se ha medido en lo económico, en lo económico ha funcionado, y ahora es una decisión que afecta al corazón, que afecta también a la solidaridad. Yo lo que haría como alcalde, lo que recomiendo a todo el mundo que haga, es coordinarse con agilidad, con rapidez, pero también con responsabilidad con las comunidades autónomas y con el gobierno para tomar una medida conjunta. Lo digo de corazón porque algunos alcaldes los estoy viendo en esa carrera por a ver quién es el que se cuelga la medalla antes, y no se trata de poner una pancarta con Welcome Refugees o Bienvenidos Refugiados o abrir un polideportivo y hacerlo el primero. Se trata de tomar una decisión de unas personas que vienen para quedarse y que, por tanto, la decisión que se tome tiene que ser una decisión definitiva, tiene que ser una decisión responsable y tiene que ser una decisión consensuada. Eso es lo que yo haría como alcalde de Vitoria, en coordinación con mi comunidad autónoma y con el Gobierno de España.
Ahora llegan, en teoría, 120.000 más los 40.000 que ya había en la Unión Europea. Pero, claro, nadie puede pensar que eso se acaba ahí. ¿Cómo afrontará la Unión Europea las nuevas oleadas que inevitablemente llegarán después de esta?
Bueno, creo que hay dos asuntos ahí de máxima importancia. En primer lugar, hay que entender que la palabra refugiado, aunque todos tenemos en la cabeza la imagen perversa del pequeño Aylan en aquella playa, yo creo que todos podríamos haber sido el pequeño Aylan algún día. Todos los países hemos pasado por situaciones muy convulsas en las que ha habido movimientos migratorios. Y eso nos pesa a todos en la conciencia, pero tenemos que resolver este asunto también con responsabilidad y con la cabeza. La decisión adecuada es combinar eso, el corazón, que es importante, y la cabeza, y tomar decisiones que son para quedarse, son decisiones definitivas. En el ámbito de la inmigración, especialmente de esos países, hay que tener en cuenta, además, también razones de seguridad, y se está apuntando por parte de algunos responsables. Efectivamente, o desgraciadamente, la intención del Estado Islámico es colar entre todos los miles de refugiados personas que no vienen con la intención de trabajar e integrarse, sino que vienen con la intención de dinamitar Europa, de ser un yihadista en su peor escenario, ¿no? Y por tanto también hay que estar precavido a ello, y por eso, lo decía antes, hay que tomar decisiones con el corazón, porque toca hacer corazón en Europa, pero también con la cabeza, con el sentido común, con la responsabilidad y en colaboración todos juntos. Yo creo que ese es el escenario que baraja el Gobierno de España para esta situación y para las que vengan.
¿Por qué el Partido Popular es incapaz de aunar ningún tipo de acuerdo con ningún frente partido de la oposición? Y se ha podido comprobar en esta última propuesta del Grupo Parlamentario Popular de reformar la legislación para que el Tribunal Constitucional tenga métodos más expeditivos.
Pues es una sorpresa, porque esto en cualquier país de Europa sería aprobado prácticamente por unanimidad. Yo creo que la pregunta habría que invertirla, y no pretendo contestar a la gallega, todo lo contrario. La reforma del Tribunal Constitucional simplemente pretende que aquel que no quiera cumplir las resoluciones del tribunal, que quiera saltarse la ley a la torera, tenga un castigo, es decir, un castigo que sea inhabilitado y no lo pueda hacer. Yo estoy muy tranquilo. Me preguntabas antes, Carlos, si yo fuera alcalde de Vitoria, esa reforma me parecería muy bien. No tendría ninguna intención de saltarme sentencias. Ningún presidente de comunidad autónoma tiene intención de saltarse sentencias. Por lo visto, solo uno, que es al que le inquieta y es el que genera, al que le genera revuelo. Lo que me sorprende es que al Partido Socialista Obrero Español, si es que todavía mantiene la E en las siglas, le molesta tanto esa reforma que protege precisamente el interés de todos y además el interés de quienes en este momento pretenden hacer una apuesta unilateral de ruptura. Me sorprende también en otros partidos, me sorprende en Ciudadanos especialmente. Yo creo que la propuesta es una propuesta de sentido común, es una propuesta equilibrada y que además da garantías, no amenaza a nadie, simplemente se dice el que no cumpla las sentencias tendrá desde luego una consecuencia y podrá perder o inhabilitarse en su cargo, lo cual por otro lado debería ser lógico y natural. Es una reforma que tiene sentido común. Y lo que no tiene sentido común es la respuesta del Partido Socialista y de Ciudadanos. Ayer Xavi García Albiol decía que había que estar juntos en Cataluña y contesta Ciudadanos diciendo que eso es una broma. A mí me produce tristeza que en este momento, en la situación catalana, el presidente del Partido Ciudadanos diga que estar con el PP es una broma. Yo creo que no es ninguna broma y que la propuesta del Partido Popular en materia del Tribunal Constitucional o en la unidad de los partidos no independentistas en Cataluña no solo no es una broma, es algo muy serio y creo que a los electores y a los ciudadanos de sentido común les parece muy adecuada.
Utilizar un argumento los que no están a favor de un frente común de todos los partidos en el lado del no en Cataluña, que no está exento de sensatez. Es decir, si hay un bloque Junts por sí y en el otro lado configuramos un bloque Juntos por el no, efectivamente estamos dándole esa razón, si no explícita, si tácita, a los que entienden que esta es una elección plebiscitaria. La gracia está en que después de las elecciones los partidos que no están por estas historias entiendan. Pero antes de hacerlo, es un frentismo que divide literalmente a Cataluña en dos.
Yo creo que hay bastante sentido común en lo que estás diciendo. Yo creo que además la propuesta de Xavi García Albiol y del Partido Popular en Cataluña no pretende una lista conjunta. Lo que se está planteando es establecer un mensaje claro. Yo creo que el principal problema, quizás son dos, del resto de partidos que no están de acuerdo con la independencia de Cataluña, supuestamente, es la claridad en el mensaje. Lo digo porque al Partido Popular en Cataluña se le entiende muy bien. Xavi García Albiol, como ha sido alcalde, pues habla como los ciudadanos de barrio. Yo le entiendo perfectamente y seguramente usted también y el resto de oyentes. Se le entiende muy claro lo que dice. Pero claro, el Partido Socialista que un día se envuelve en la bandera de España y al día siguiente permite que los alcaldes del Partido Socialista voten a favor de la independencia en Cataluña, pues no se le entiende. Y un día es una vía, el día es la segunda vía, hoy tenemos la tercera vía, y cuando haya un cuarto líder habrá una cuarta vía. Y así todos los días no se entiende al Partido Socialista. En el caso de Ciudadanos, lo que sucede, yo tengo mucho respeto a Albert Rivera hay muchos amigos míos que han votado a Ciudadanos, pero ellos lo que me dicen, especialmente en Cataluña, es que no entienden que un partido que nació para defender el asunto catalán y un líder que repitió hasta la saciedad que venía a la política para defender el asunto catalán, su ambición política, su ambición personal, le lleva en este momento a dejar Cataluña para irse a Madrid. Y el 28 de septiembre, Albert Rivera no va a estar en el Parlamento discutiendo o hablando o dialogando sobre esto. Va a estar en su campaña nacional, haciéndose fotos en Madrid, para su campaña, como digo, a las generales. Y eso a muchas personas en Ciudadanos de Cataluña les ha sorprendido, les ha molestado profundamente. Lo que estamos diciendo es que hay que dejar todas esas cuestiones de lado y dar un mensaje claro de contundencia. Es decir, el 28 de septiembre, los partidos que tenemos una posición que sea clara, debe ser clara, y el Partido Popular debería liderar esa posición, porque la nuestra se entiende, no tiene un día un mensaje y al día siguiente el contrario, o un día un mensaje y al día siguiente un mensaje ambiguo, o un líder que dice que está allí y al día siguiente se marcha. Xavi García Albiol está allí para quedarse, es de allí, conoce el pueblo catalán y lo quiere con pasión, y no se vendría de parlamentario a Madrid si se lo ofrecen mañana. Esa es la cuestión, y eso es lo que ayer explicó Xavi García Albiol, que creo que es un mensaje razonable, de tratar de ir buscando desde ya puntos de unión, puntos de unidad, Y, desde luego, lo que no esperaba ni él, ni yo, ni seguramente muchos, es que esa propuesta sincera y honesta se tildara por Ciudadanos o el Partido Socialista de broma. Yo creo que no lo es justo lo contrario.
Este Javier Maroto Aranzábal, ha sido alcalde de Vitoria, es vicesecretario sectorial del PP, y permítame que le felicite, porque sé que va a contraer usted matrimonio con su pareja el próximo 18 de septiembre, si no me equivoco.
Sí, muchísimas gracias.
Tengo entendido, además, al ser su pareja, su compañero de toda la vida, al que he tenido el gusto de conocer, por cierto, desde hace años...
Sí, es un admirador tuyo, Carlos. Son 19 años juntos. Josema es un admirador tuyo, ya te lo dijo en persona, y te escucha todas las mañanas, supongo que hoy también.
Pues, ¿le crea usted algún tipo de incomodidad que esa celebración personal de usted y de Josema, que van a realizar el 18, sea objeto de interés por cuanto se especule acerca de si va a ir el señor Rajoy o no va a ir, si debe ir, no debe ir, si hay sectores del PP que no lo ven adecuado o si lo ven adecuado?
Bueno, yo lo que he percibido en relación a este hecho es muchísima normalidad en la calle, entre mis amigos, en mi familia y entre mis compañeros. No sé, estamos en el año 2015. El señor Mariano Rajoy tiene el 18 de septiembre, además de ese compromiso, está en mitad de las catalanas, por tanto tendrá una agenda muy complicada y la resolverá en función de lo que considere más oportuno. Ni nos vamos a querer más y menos, ni apreciar más o menos por la decisión que tome, o si está en Cataluña, está en Vitoria o está en Madrid. Pero lo que sí quiero trasladar también es un mensaje que sirva para clarificar algún asunto en relación al tema que estamos tratando. Mire, mi partido, y yo no era una voz que decía que eso era oportuno, tomó una decisión hace unos años de recurrir al Constitucional el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero lo quiero dejar claro, nunca estuvo en contra de que de los derechos y obligaciones que se consienten, que se contraen en ese momento. Lo único que no se compartía era el nombre de ese derecho, y así se explicó en su momento. Se recurrió que no tuviese el mismo nombre que el sacramento católico, es decir, que no emplease la palabra matrimonio. Yo y otras muchas personas, seguramente en la calle, entendimos que eso no era adecuado, porque a las cosas se les llama por su nombre, independientemente del nombre que les dé la propia ley. Ese asunto se llevó al Constitucional, el Constitucional lo resolvió desfavorablemente, y el Partido Popular, a nivel nacional, tomó la decisión de dejar las cosas como están, porque efectivamente, con la mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en el Congreso, si no hubiese estado de acuerdo, hubiese modificado esa ley. Por tanto, si no lo ha hecho es porque considera que esa ley se ajusta a lo que el Tribunal Constitucional ha interpretado y, por tanto, es una ley asumida y es una ley reconocida en el Partido Popular. Quiero decir también, por otro lado, que en el año 2015 es natural que lo que es normal en la calle sea normal en la ley. Y de verdad, a mí me gustaría que en futuras entrevistas, en futuras ocasiones, en futuras bodas de cualquier persona, una boda como la que vamos a celebrar el día 18 de septiembre, deje de ser noticia en nuestro país. Ese día, seguramente, habremos alcanzado la normalidad a la que yo aspiro como persona antes que como político.
Celebro mucho y le doy la enhorabuena y le deseo lo mejor. Javier, gracias por todo.
Un abrazo enorme, Carlos, cuando quieras. Nos vemos en Vitoria.
Claro que sí, un abrazo. Gracias, Javier. Sony 25. Ahora os pregunto por este asunto, por otros asuntos, pero antes déjenme escuchar este consejo.
Nivel de alerta ante la amenaza terrorista, pues están produciendo toda esta serie de operaciones.
Bastante implicadas con el trabajo con los refugiados.
Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social interna.
Este viernes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque ya vivimos demasiado condicionados, cuenta nómina de ING Direct. Sin permanencia, sin importe mínimo de nómina, sin domiciliar recibos. Eres libre de comisiones, eres libre de condiciones. ING Direct, people in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
Si eso ha parecido la explicación que ha dado el señor Maroto. Es muy
a mí brillante, ¿eh? A mí me ha parecido brillante y yo le deseo toda la felicidad, como no puede ser de otra manera. Y me ha parecido muy bien que diferenciara entre la oposición a que dos personas del mismo sexo se puedan casar con el nombre de matrimonio. Uh-huh. Ahí parece, y también me parece bien que el PP finalmente haya abandonado esta trinchera, porque a pesar de, desde mi punto de vista, tener razón teórica, no creo que políticamente se ganara nada y tampoco creo que socialmente se pierda demasiado.
Sí, bueno, yo creo que ese recurso del PP no tenía mucho sentido, pero sí estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, cuando ha dicho hace un momento Maroto que de lo que se trataba era de distinguir la palabra uh-huh. matrimonio con respecto a la institución de la Iglesia Católica, no es del todo exacto. Respecto a la institución de la Iglesia Católica y también de la institución civil, del Código Civil. Uh-huh. Es decir, que
el Código Civil, recordemos que contemplaba las uniones, de hecho.
Por eso. Sí.
Entonces, eran matrimonios sin el nombre.
Claro, él ha dicho, lo que nunca se discutió eran los derechos derivados de una unión tal. Porque evidentemente, eso ninguna persona sensata salvo los rigoristas, no creo que nadie lo haya defendido en el mundo. Ahora, el señor Maroto tiene que comprender que, bueno, que esto ha sido una mutación social de gran envergadura, y que entonces no tiene nada de raro que haya unas ciertas resistencias sociales al respecto. A mí me parece que eso
es. A mí me da la sensación, o sea, Fidalgo, de que hay menos de lo que parece, ¿no? Menos resistencias estas. No sé.
Sí, yo creo que sí, efectivamente. No, perdón, Fidalgo.
No, eso no. Que sí, que yo estoy de acuerdo.
No, que digo que sí.
Pero fíjate, si habrá menos resistencias, pero estamos comentando de la entrevista que ha hecho, donde ha tocado temas políticos importantes, el tema de las. Tema de las acogidas y tal. Estamos hablando de su matrimonio. Entonces, sí, bueno, parece que hay un cierto morbo. A mí me parece que lo ha.
Es que esto es lo que más lo gusta. Saber con quién se acuesta la gente es lo que más gusta. Pues,
a mí es que eso no me gusta.
En fin, no, sí, bueno, pero pues sí, muchos hemos dicho siempre que lo que haga una persona de cintura para abajo nos trae sin cuidado, ¿verdad? Es una cosa que.
Pero no es cierto que nos traiga sin cuidado. Lo que no podemos hacer es meternos, digamos, de querer fiscalizarlo. Pero creo que lo que más nos interesa como personas, es con quién se acuesta la gente. Yo creo que este es el tema. Es el tema de todas las comidas, almuerzos, cenas.
Mi metáfora era más general, cuando yo decía que de cintura para abajo quería decir que había cosas en que conciernen a la pura fisiología humana y a la pura sentimentalidad humana donde no tiene penetración posible la opinión pública, ¿verdad?
No creas, es que de la cintura para arriba las cosas son bastante fisiológicas.
Claro.
También, a pesar de que se consideran intelectuales. O sea, determinados ataques de no sé qué tienen que ver también con las hormonas. Y con los transmisores.
Claro, ya lo sé, la hipófisis. Pero bueno, ya quiero decir, este es un tema que San Agustín está planteado, ¿verdad?
Son 29, si sacamos a San Agustín ya no acabamos la tertulia. Estamos perdidos.
No, si es que para decir que había un San Agustín que de cintura para arriba era uno y de cintura para abajo era otro, ¿no? Y entonces eso es importante. Pues
estar informado.
Papi, papero, papero, papá. Ha llegado con su paleta de colores el artista de cada mañana, que es Luis del Val.
Muchas gracias, don Carlos, por su generosidad. Como ya no vamos a descubrir el Mediterráneo, pues claro, repetir que los medios de comunicación tienen preferencias e ideologías es una obviedad. Este medio, por ejemplo, se basa en el humanismo cristiano y mantiene su punto de vista en editoriales y en muchos programas, lo que no quiere decir que se oculte información o se establezcan censuras, porque además sería ridículo, y como vivimos en una sociedad libre y con muchos medios muy informada, la audiencia se daría cuenta de la ocultación. A veces, algunas televisiones públicas usan del trazo fino para arrimar el asco a la sardina de sus gobernantes, pero nada, nada comparable al trazo grueso, a los brochazos de manipulación de TV3, un medio puesto de rodillas a las órdenes de la Generalitat, no ya pastueño y servil, sino entusiasta censor. La Generalitat, por si acaso, y como aduladores con vocación, pues no faltan en ningún pueblo, ha creado también el Consejo Audiovisual, ese que les parece bien que se use a los niños en las manifestaciones, siempre y cuando sean a favor de los soberanistas, y que pretende interferir en las emisiones de los que no son tan serviles como los seleccionadores de contenidos de TV3. Copla para hoy. TV3, ese templo espejo de libertad, con las cámaras abiertas para el que hable bien de más. Por eso, Borrell no ha hablado, porque es un mal catalán que cree que la independencia dejará todo fatal. Borrell ha tenido suerte, y esta censura casual le ha librado de una multa del Consejo Audiovisual.
Y 35. Oye, las imágenes de esta reportera de la televisión, de una televisión húngara, que yo sigo preguntándome, pero ¿qué cable se le cruzó a esa muchacha que le puso la zancadilla a un pobre hombre que iba corriendo con su niño por ahí?
A mí no me ha dado tiempo a hacer esa reflexión porque mi respuesta no tuve que darle una patada a ella fuerte.
Ya, pero mira, el que estaba delante, o estaba muy cerca, porque él está todos los días en la frontera para fotografiar a los refugiados, es Olmo Calvo, fotoperiodista, trabaja para el diario El Mundo. ¿Qué tal, Olmo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú estabas cerca de esta muchacha, relativamente cerca, porque estabais todos en ese momento fotografiando a los que estaban corrían hacia la alambrada, que es un movimiento que no he acabado de entender yo muy bien, mientras la policía, no sé si les protegía o les seguía o qué pasaba. ¿Por qué no me describes la escena, el ambiente concreto?
Claro, sí, mira, realmente lo que sucedió, no corrían hacia la alambrada, sino que todos los días llegaban miles de refugiados atravesando la frontera entre Serbia y Hungría. Entonces el Estado húngaro lo que hace es que tiene habilitado un punto que es simplemente un terreno, que es simplemente un terreno de tierra completamente pisoteado por miles y miles de personas que han pasado por aquí anteriormente, donde hay unos baños químicos que pusieron ya un poquito tarde, no hay ningún sitio donde cobijarse. Bueno, habrá unas tiendas de campaña que han llevado voluntarios, donde cuando llegan les dan unas botellas de agua y unos trozos de pan con algo de comer y poco más. En ese lugar tienen que esperar durante horas y a veces incluso un día entero, apiñados, hacinados en ese terreno, rodeado por policías, que la verdad es que son bastante violentos en este país y no son tampoco muy muy cercanos, ¿no?, a la problemática y al drama que están sufriendo estas personas, ¿no?, que tienen que huir de sus países en conflicto, de hambrunas o de lugares de extrema pobreza. Y entonces, bueno, pues estos últimos días lo que está sucediendo es que la gente cansada, harta, ¿no?, de esperar y de estar en esta situación, de sufrir maltratos y también de estar en estas condiciones. Ahora, hoy, por ejemplo, está lloviendo, todavía no hemos llegado y no hemos ido, pero imagínate pues cómo puede ser aquello, ¿no? Un lodazal de barro, con cientos, miles de personas cuando se acumulan muchas en ese lugar. Entonces la gente cansada lo que hizo es que no quiso esperar más a los autobuses que se supone que les llevan a centros de refugiados, que solamente son centros de refugiados en teoría, en la práctica son tipo campos de concentración, cárceles, ¿no? Sí. Con guardias con perros alrededor vigilando y alambradas de 2 metros y pico, 3 metros de altura con alambre de espino en la parte de arriba para tomarles las huellas, registrarles y que puedan seguir su camino. Entonces, bueno, cansados de todo esto, lo que hicieron es que avanzaron hacia atrás, no hacia la alambrada, sino precisamente hacia Budapest, sí, que es el siguiente paso, el siguiente punto que ellos quieren hacer, ¿no?, dentro de su camino. Entonces, en ese momento había un cerco policial que les envolvía completamente, hubo momentos de tensión y en ese momento, bueno, pues nada, la gente en un tira y afloja acabó avanzando por grupos. Y pues en un momento dado, pues entre todo el follón, todo el barullo, el polvo, la multitud, ¿no?, que había en el tira y afloja, pues apareció, ¿no?, este señor con su hijo entre los brazos corriendo, ¿no? Estaba intentando sortear a los policías que tenía delante para continuar, ¿no?, por los sembrados, ¿no?, que hay por allí de girasoles y de maíz y seguir la ruta. Y en un momento dado, pues pasaba al lado de esta mujer, ¿no?, de esta, bueno, periodista. Y yo estaba muy cerca, es más, estaba siguiendo la acción de este hombre para poder hacerle una foto de cómo corría con su hijo en brazos. Y como éramos tantos periodistas que estábamos por todos lados, yo intentaba encuadrar, pues intentando que no apareciéramos ninguno de nosotros, ¿no? Nadie con una cámara, que justo cortara la imagen o algo por el estilo. Entonces iba siguiendo y de repente veo que pum, el hombre se cae y miro, y yo lo que vi, pues eso, fue la pierna, ¿no?, de esta mujer, cómo sacaba la pierna y el hombre y el hijo caía. Claro, yo tenía la cámara preparada, pero estaba esperando que pasara precisamente a esta mujer y a otros chicos que había con cámaras por ahí para tener la imagen limpia. Y fue lo que me sorprendió en ese momento, ¿no? Al principio no me lo creía del todo, pensé que era, no sé, cuestión del momento, no sabía si era cierto, que si había visto su pierna, si sí, si no. Me quedé un poco confuso durante un segundo o dos, me quedé ahí un poco paralizado, pensando, pero inmediatamente el hombre solo caer, se levantó, recogió a su hijo en brazos y siguió caminando, siguió corriendo. Ahí además varios policías fueron detrás suyo, le agarraron del brazo, el niño empezó a llorar, a chillar, una situación muy dramática, y estábamos ahí haciendo fotos, y como que ese segundo, ese momento en el que pasó esa situación, quedó ahí. Luego después del tiempo, cuando conseguí volver ahí al hostel y poder editar las imágenes para enviar, etcétera, viendo la información y hablando con otros compañeros, pues sí, comprobé que era cierto lo que había visto y bueno, que esta mujer pues había cometido esa acción.
¿Y tú qué consideras? Yo no sé si luego pudisteis a alguien hablar con ella o la conocíais. ¿Qué quería? ¿Una fotografía especial o simplemente hacer una broma? ¿O lo que quería era que le pillase la policía a ese señor? ¿Que se le cruzó el cable? ¿Qué pasó?
No, hombre, yo personalmente esto ya entra en el terreno de las especulaciones porque nadie habló con ella. Después de aquello, pues cada uno hizo una cosa, ¿no? Yo me estuve con un grupo de refugiados procedentes de Afganistán, estuvimos varias horas recorriendo sembrados y yendo por caminos, otra gente fue por otro lugar, se disgregaron las personas, entonces realmente eso quedó ahí. Después parece ser que se ha intentado buscarla, localizarla y no ha sido posible. Y yo no conozco a nadie que haya hablado con ella, no conozco a nadie que la conociese, y yo tampoco la había visto, ¿no? Anteriormente, pues en el punto de recibimiento de las personas refugiadas o en la frontera, pero vamos, que como somos tantos, ya te digo que también es normal, ¿no? No nos conocemos todos, ni siquiera nos sonamos de vernos todos los que estamos por aquí trabajando.
Bueno, Olmo, enhorabuena por vuestro trabajo. Dime.
Sí, no, digo, puntualizar, ¿no? El tema, que eso ya se entra un poco en el terreno de especulación, pero yo creo que una persona que haga una cosa así, no creo que sea una actitud momentánea, pasajera, o de repente que se hayan cruzado los cables, ¿no? Creo que era una actitud que, bueno, estaba hecho con evidente mala idea, y estaba hecho a propósito. Entonces, no sé exactamente quién es, qué trayectoria tiene, de dónde viene, pero bueno, las acciones que cometió pues hablan por sí solas, ¿no?
Sí. Un abrazo, Olmo, gracias por todo, enhorabuena por tu trabajo, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Bueno, es que lo de, yo no sé, Fidalgo, es que esto es que creéis que se le cruza un cable, o es que esta tía es así y dice...
No, esta señora es así, no sé, claro. Gente buena y gente mala.
Eso iba yo, hay maldad en el mundo.
Mala persona, o sea, claro. No tengo otra definición, yo no soy psiquiatra, ni necesito un psiquiatra para decir lo que es el malo, ¿no? Porque es malo, lo digo, porque yo vi
la zancadilla es una cosa objetiva, ¿no?
Y es una señora poniendo una zancadilla a unas personas que estaban intentando escaparse de una emergencia, de una situación dura para ellos, y que recurre a ponerles la pata entre ella y ellos. Y que luego además insiste, porque hace varias cosas. Lo han despedido, supongo que será.
Revidox ADN es un producto de impulso a la juventud de las células, protegiendo y reparando el ADN desde su núcleo. Laboratorios Acta Pharma siempre nos sorprende con lo último en salud, como Revidox ADN, que con su exclusivo sistema de reparación repara el ADN celular, rejuveneciendo las células y retrasando el envejecimiento. Infórmese en el 902-202-456. Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Gasol, Mirotic, Reyes, Rudy. ¿Te lo vas a perder?
¡Vamos, Pau!
Vive este jueves la emoción de la Alemania-España.
Hacen piña los nuestros, cuerpo técnico, los 12 jugadores.
El Eurobásquet se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos.
Utilizo el coche a diario, para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara, estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más, cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¡Hola, Goyo! ¡Buenos días!
¡Buenos días, Herrera!
A ver qué nos dijeron. ¿Esto lo ponemos por alguna razón?
No, que yo sepa, ¿no? ¿No? Me la han elegido.
¿Los Ramones?
Sí. Nos gustan mucho los Ramones, a mí por
sí,
lo menos.
Sí, hombre, a mí también.
Sí, y a los oyentes les gustan los Hidalgos y el resto, y los Sostres y los Gómez Marines, porque tienen más seguidores que detractores. Mira, leo un WhatsApp, dice, buenos días, Fidalgo, qué bien amueblado estás. Bueno, todos, enhorabuena. Enhorabuena por estar tan bien amueblados.
Hemos recibido... Que habían dicho, Fidalgo lo han dicho de todo. Ahora, bueno, que está bien amueblado...
Me han dicho de todo, exactamente. Eso además tiene algunas acepciones que son chistosas, pero bueno...
Armario ropero, quizá.
Hoy peor.
Por el tamaño.
No, hoy peor.
Bueno, el primer tema que hemos tratado en la tertulia es la campaña en Cataluña. Y se pregunta Rodrigo, dice, el 27 de septiembre Cataluña decide, pero ¿cuándo va a decidir Castilla? Y luego él responde, nunca. La borraron del mapa en la transición. Yo creo que se ha pasado un poquito. Castilla borrada de la transición, creo que no estaba. Otro que habla de Artur Mas y dice, Artur Mas tiene tanta prisa por ser independiente, para que no se destape el pastel de la corrupción en el que también está incluido en la época de Pujol. Buenos días, Carlos. Soy Pedro Martínez. En relación al asunto del Ayuntamiento de Barcelona, aquí hace una alusión a una cosa que has comentado tú antes de la tertulia, de multar a los bancos. Me parece que es pura demagogia, ya que, como tú bien dices, ¿dónde está el límite de la propiedad particular? Y como ocurrió ayer, en el asunto de los refugiados, son muchas las personas que se han puesto en contacto con nosotros. Hay una pregunta a Gómez Marín. ¿Quién les va a dar empleo? ¿Quién les va a dar techo? Él dice que esto es paternalismo y que les dejemos trabajar. No sé si por alusiones Gómez Marín quiere decir algo, si es que nos está escuchando.
No, bueno, yo no sé. Yo he dicho simplemente que lo que habrá que hacer, evidentemente, es darle un empleo para que la subsistencia esté asegurada. No se trata solo de abrir las puertas y decirle pase usted. Se trata de garantizarle el mínimo, ¿no?
Tengo un mensaje de línea directa.
Un mensaje, además, muy claro, porque hay dos preguntas. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? Te pregunto. ¿Tienes un teléfono a mano? Sigo preguntándote. ¿Has dicho que sí? Pues... permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos, llama a Línea Directa ahora mismito, porque desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Así que vamos, compruébalo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en Línea Directa. directa.com, una compañía Bank Inter.
¿Te imaginaba más alto?
¿Te imaginaba más joven?
¿Te imaginaba, no sé, más clásico?
¿Te imaginaba más serio?
¿Te imaginaba más tradicional?
¿Te imaginaba más intelectual?
¿De verdad? ¿Por qué?
Porque ya vivimos demasiado condicionados. Cuenta nómina de ING Direct. Sentirse libre de comisiones. Libre de condiciones. ING Direct. People in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
La pincelada catalana de Sostres Diaria.
Hoy, Carlos, si te parece, hablo de la cursilería como personaje eminente de la política catalana. La cursilería es uno de los principales ingredientes del catalanismo, ese gusto por encender velas, montar manifestaciones multicolores, dar nombres pomposos a cuestiones irrisorias, cuando no ridículas, y ese cogerse de las manos como si estuviéramos permanentemente de acampada cantando canciones alrededor de la hoguera. El catalanismo es cursi, cursi sin amor, cursi pasado de azúcar, cursi sin querer, porque querrían ser solemnes, pero les queda cursi. El otro día Junqueras, en Twitter, para agradecerle a Guardiola su compromiso con la causa, llegó a decir textualmente que lo que nos hace catalanes es querer un futuro mejor, como si los españoles, los franceses o los americanos quisieran un futuro peor y precisamente por eso no fueran catalanes. Mañana asistiremos a una manifestación más, con toda clase de camisetas de colores, con cartulinas recortadas con forma de puntero, y veremos articularse lo que de modo muy cursi se ha llamado la Gigaola, que es una ola humana gigante que se va a realizar a las 17:14, por lo de 1714. No se puede ser más cursi. El catalanismo es tan cursi que a la pachanga del 9 de noviembre le llamó referendo y cree que existe algo tan estrafalario como lo que han llamado elecciones plebiscitarias. El catalanismo es tan cursi que coquetea con dar un golpe de Estado y luego se exclama porque el ministro de Defensa diga que si todo el mundo cumple la ley, no hay motivo para mandar los tanques. Pero si tendrían que desearlo. Con lo bonita que el alcalde Trías dejó la Diagonal, sería estupendo inaugurarla con un desfile armado. La cursilería es el gran hecho diferencial del catalanismo. El lema, sin ir más lejos, de la candidatura electoral conjunta de Esquerra y Convergencia es definitivo. Este lema que es el voto de tu vida, como si en lugar de la independencia estuviéramos haciendo un anuncio de compresas.
Estamos a punto de irnos al Corte Inglés ahora mismo, Mariana.
Buenos días. A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles, pero que son realidad, como las ofertas de tecnología del Corte Inglés, con precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos, con una financiación hasta en 24 meses en muchos de estos productos y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tienes televisor LG de 43 pulgadas, Smart TV 450 Hz y panel IPS por 549 euros y lavadora Balay con clasificación energética A++ y 7 kilos de capacidad por solo 299 euros. Además, entrega a domicilio en un día. Recuerda, precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos en el Corte Inglés. Y además, financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones, solo en el Corte Inglés. Por cierto, es importante recordar que el próximo domingo 13 de septiembre hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros del Corte Inglés Hipercor abrirán sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Llevo aquí en la prensa un artículo de Amalia Lérida en La Razón en Sevilla, en el que recuerda, está hablando del ronquido, y recuerda que roncar es causa de divorcio. Es decir, efectivamente, estar casado con alguien que es un animal. Bueno, puede ser un animal o una animal, pero vamos.
Jerjofonia se llama eso.
Sí, pues,
hay que roncar un poco, ¿eh? Hay algo de miserable en los hombres que no roncan. Sí, sí. Mi mujer se quejaba siempre de que yo roncaba. Y nació mi hija. Y lógicamente mi hija dormía con nosotros, a mi lado de la cama, por cierto, cuando los primeros meses de su vida. Y había escenas nocturnas en que la niña dormía perfecta, perfecta, yo también, y mi mujer me despertaba diciendo, es que está roncando. Yo creo que esto, hay mucho de propaganda feminista acerca de esto,
sí, pero mucha bueno, propaganda. Es causa de divorcio.
Bueno, porque no. Carlos, es causa de divorcio prácticamente todo hoy en España. La gente no aguanta nada.
Ya, bueno, yo sé que los que estamos aquí no roncamos ninguno.
Nadie.
Nadie,
pero... El ronquido de un padre da seguridad a una hija.
Ya, bueno, yo sé yo. Pero esto, hay señoras que también roncan mucho. Sí. Hay incluso parejas que roncan los dos, y al compás, ¿eh? Yo siempre hablo de mi tío Andrés y mi tía Nati, que era la sincronía perfecta, ¿no? Era impresionante.
Sinfónica.
Y se querían, ¿verdad?
Se querían mucho.
Es que roncar une.
se querían muchísimo con locura y los dos eran para quererles mucho. Bueno, pues roncar es causa de divorcio. ¿El ronquido le ha llevado a usted a situaciones de verdad desesperadas ante su pareja? Chico o chica, ¿eh? No ha podido más ya de decir, no sé, le ha tirado aceite caliente por la cara, algo para que dejara de roncar. Ha habido, hay solución. Luego hay otra cosa, que es la apnea obstructiva del sueño, que ese es otro síndrome, ¿eh? Que eso es un problema que ha solucionado, por cierto, una maquinita que ahora se lo pone a la gente, te insufla aire por narices y por la nariz además, y ya no suspendes o interrumpes el sueño cada 30 segundos, que es una cosa...
Peligroso.
Que es muy peligroso eso, pero luego tú eso lo conoces, Fidargo, ¿a que sí?
Sí, lo que pasa es que supongo que dormir también con una cosa metida por la nariz tampoco es muy agradable.
No, no, pero duermen, no, antes no podían dormir.
Lo usé una semana, pero sí. A la que me puse a dieta y sobre todo dejé de beber gin tonics, se acabó todo, ¿eh?
Llegamos a las 10. Roncar es causa de divorcio. ¿Usted ha llegado a ese extremo?